Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Nilda Angélica Sarli es nuestra curadora y nuestra amiga, además. ¿Cómo le va, Nilda? ¿Qué dice? Bienvenida.
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Buen día,
Nilda. Muy bien. Acá llegando el viernes, lindo día.
Hermoso día, el mejor.
¿Tenés fin de semana programado?
Sí, varias cosas. Tengo un cumpleaños, por ejemplo, de mi mamá, que ya es evento familiar.
¿Cuándo?
¿Cuándo? El sábado a la noche.
Mañana.
¿Ya le compraste regalo?
Le pidió un perfume que está carísimo.
¡No, mamá! ¡Dale, mamá!
¿Se sigue usando el perfume rellenado, digamos?
No.
El que viene y vende así como...
No.
Tengo este que es igual.
Se complica.
No, pero tiene ese perfume que vos decís no tiene persistencia.
No, ya sé.
Entonces
pero
no sirve
precio.
Para nada. Pero no sirve para nada.
Persistencia tiene.
No. Pero,
vieron que el tema del perfume a veces decís para algunas personas es como muy clave. Entonces, bueno, nada, voy a ver si conseguir.
Bueno, Gabrielito, acá te reconoce perfumes, todo.
Sí.
Es otro don que te saluda y te dice qué perfume usás.
Sí.
En la mayoría de los casos.
Sí.
Ah, mira. Yo creo que él se lo va a reconocer como genio de acá un tiempo. Creo que.
Yo creo que no, pero bueno, son opiniones.
Puede llegar a ser.
Perdón, lo que podemos hacer, Jules, con los invitados.
Sí.
Es cuando los saludás, nos decís qué perfume tiene el de hoy, no porque seguro no viene, pero a partir del lunes.
Quiero decirle a Piña y a Carola que no ya le escribí y no tiene dos tildes grises.
Sí, no va a venir, no va a venir. Va a venir. No. Bueno, Nilda, viene a hablarnos de medios, de televisión.
Todo, voy a empezar con una pregunta que es muy, pero muy fácil.
Atención, Harry.
Muy, muy fácil y es, creo que la van a saber. Si les pregunto qué tienen en común Intrusos y, por ejemplo, Game of Thrones.
Pará, Intrusos y Game of Thrones.
Sí. ¿Qué hay, por ejemplo, en común?
En los dos cuando... No.
En los dos se tejen operaciones.
No.
Podría.
Bueno, sí. Perdón, sí.
A ver, ¿qué? Un poquito más de esfuerzo. Es muy fácil. No lo piensen en la parte complicada. Piensen en la parte simple.
En los dos matan gente.
Podría también, pero no es el caso.
Más simple.
Tiene chicos a lo básico, vayan.
A lo básico.
Están en la tele.
Bien, Harry, por
ahí. No, eso.
No.
Tómatelo
serio.
Che, sean buenos perdedores.
Son programas de televisión. Cuando hablamos de televisión, hablamos tanto de una serie como Game of Thrones, uh-huh, o hablamos como un programa como Intrusos.
De chimentos. Está bien.
Porque a veces dicen, no veo más televisión, veo series. Bueno, corazón, es
televisión.
Es
entiendo
televisión.
El punto al cual lo haces, y tiene razón.
Es más, porque uno dice, bueno, Netflix no es televisión. No, en la plataforma, en realidad lo que vino a hacer fue a competir contra el videoclub, viejo videoclub. No vino a competir contra la tele.
Bueno, hay gente que dice, yo tengo amigos que dicen, no veo más la tele, solamente miro fútbol todo el día.
Bueno,
o sea, estás mirando la tele todo el día, le digo yo.
Este fin de semana
tele abierta,
se está esperando.
No, pero es tele.
Sí, pero en realidad también, pero a ver, si vos te digo tele abierta o no, vas un canal de noticias, es digamos, no es abierto con el canto TN como se
singla. No.
Y sin embargo, es televisión.
Es tele.
Digo, ahora...
Bueno, sí. Por eso yo no termino de entender el tema del rating.
Sí.
¿Por qué? Si Telefe, Canal 13, América, La Pública, 9, TN, C5N, etcétera, están uno al lado del otro en cable.
Sí.
¿Por qué sigue midiendo Telefe y el 13 más como si todavía la gente viera por antena?
En realidad por la forma de que se tiene de tomar la muestra, me parece. Los canales de aire siguen siendo los mismos. Y a veces, es más, a veces C5 le puede ganar, no te digo al 13 o a Telefe, sino le puede ganar tranquilamente a Canal 9 o a América. Ha sucedido.
Está bien, pero...
Y es más, también a veces...
Es raro que siempre ganan, históricamente, que soy chiquito, el 13 y Telefe ganan siempre.
Bueno, pero
si no, en la época que uno América no lo agarraba porque tenía antena.
Pero tienen programas más populares.
No, hay una cuestión de costumbre también. Si vos pones en los mundiales, claro, un partido Argentina.
Claro.
En Canal 13 te mide 80 y pones en la América y te mide 40.
Hay veces,
¿pero por qué?
¿Y por qué?
Y no sé.
Y para mí está mal.
Pero uno elige,
está mal medido.
Pero
por
uno
eso,
elige,
está.
Pero uno elige la pantalla que quiere ver. Me parece que también hay como una idea de. No quiero decir que hay como una idea, sino vamos a entrar en un camino de medir, si se quiere, de una forma más concreta. Porque también se van a medir ahora, se va a sumar el número de medición, las formas que se tiene para replicar después ese contenido televisivo y también las conversaciones que ocasionan en Twitter. O sea, todo eso va a generar un número de acá un tiempo. La medidora va a cambiar. Porque hay programas que te dicen, bueno, en Twitter se habló tanto. Entonces no es solamente el contenido que vos ves en la tele, sino también ves cuánta conversación generó ese contenido. Uh-huh. Y eso se va a empezar a medir.
Pero y bueno, también cuántas, sí. Van a medir cuántas vistas tiene en YouTube.
Claro.
Ok.
Y de acá, la idea es, todavía están tratando de cerrarlo, pero es, por ejemplo, un programa que sale un sábado, se mide hasta el otro, o sea, 7 días seguidos,
claro.
Para ver cuánta repercusión tuvo y cuánta gente lo fue a buscar después, o a alguna página del canal, o a su canal de YouTube,
claro.
O a algún otro lugar donde vos ves el contenido. Uh-huh. Vos vas en colectivo, vas en un subte, y a lo mejor encontrás gente que está viendo algo en su teléfono que es un contenido que pasó ya hace un tiempo.
Total.
Y sin embargo lo van a buscar. Volviendo a, por ejemplo, al evento de televisivo como Game of Thrones, que va a ser este domingo, se espera, por ejemplo, que la cantidad de espectadores en el mundo supere los 20 millones. Se hablan hasta de 26 millones.
Es una locura.
Es una locura, ¿por qué? Porque no solamente que después se va a ver, sino en el momento. Lo que tiene la televisión es eso, que en el mismo momento muchísima gente está viendo algo que se está emitiendo.
Bueno, Game of Thrones logró algo que otras series no lograron, que es generar el terror de los spoilers. Como,
claro.
como mueren personajes importantes de todos los capítulos, tienen una cosa que es realmente el que lo vio antes tiene una ventaja por sobre el que lo vio después, y empiezan a comentarlo en Twitter y ya te pone nervioso la posibilidad de que te caguen una muerte.
Claro, y al mismo tiempo te generas esa cuestión de ansiedad que te puede generar un partido de fútbol, que el partido de fútbol vos lo querés ver en el momento, no querés que te lo cuenten después.
Exacto.
No vas a buscar el resultado más tarde, bueno, no lo vas a ver ya sabiendo cómo termina.
Entonces lo que termina armándose, y como aparte acá no todo el mundo tiene codificado y esas cosas, es una serie que se arregla entre fans y se pasa en bares, por ejemplo, lo pasan en lugares públicos.
Yo creo que es uno de los fenómenos televisivos más fuertes, saliendo de lo que es el evento de fútbol de este momento.
Los que todavía no nos sumamos a Game of Thrones.
Sí.
¿Vos me recomendás que arranque o ya estoy tarde?
Puedes arrancar, es una genial serie. Después va a venir Javi Ponzone, seguro, y les va a contar mucho más.
Hoy está Ponzone.
Pero,
sí.
Pero me parece que es una serie para ver siempre. Es como si algo bueno, no importa cuándo llegas a verlo.
No, pero viste, hay un momento que ya fue. Ya está,
amigo,
estás afuera.
Yo vi la primera temporada y ya está.
Ya estás afuera.
Sí, no es que estoy afuera, no me interesó.
Pero está perfecto también, digo. Pero a lo que iba es el concepto de televisión. Que vos decís, no veo más televisión, la televisión te muere, es... Nada,
sí, lo ves
o mayor
televisión.
Plata o mejor idea, pero sin embargo el sistema sigue funcionando. Y me voy de esto, vamos por ejemplo a la serie que está haciendo, la novela, vamos a llamarlo como se usaba antes, la ficción de Polka, que empezó a armar y a sumar a los personajes históricos. ¿Por qué? Porque la novela apunta a un público muy...
¿Qué novela?
Argentina Tierra de Amor y Venganza. Apunta a un público mayor, de abuelos, gente más grande, y apunta también a las familias, como esas ficciones blancas que tiene, digamos, la línea de Polka siempre va por ese lugar. Entonces empezó a sumar, por ejemplo, aparece el personaje de Silvina Ocampo la otra vez, como leyendo, presentando un libro, presentando una sala de lectura donde va la parejita.
¿Silvina Ocampo?
Sí.
¿Silvina Ocampo?
Sí, claro.
Ah, mirá.
Claro, aparece como el personaje. Y le pregunté a los autores quiénes más podían llegar, y me dijo que, por ejemplo, iban a tener iba a visitar también la serie en algún momento el polaco Goyeneche de chiquito.
Está buena.
Son como
esa
guiños.
Idea. También.
Y me llamó uno muchísimo la atención, porque ellos están en el momento del radioteatro, o sea, la época marca el radioteatro, y hablan de que va a tener una especie de pequeño homenaje, un homenaje Jaime Yankelevich, que para el que no sabe es
Estuvo
el abuelo.
Gustavo ayer,
claro, es el
ayer.
Abuelo de Gustavo, que fue el que trajo la televisión.
Y la radio
a la Argentina. Primero en la radio, el cuento va a ir por el lado de que uno de los chicos de que vive en el conventillo se va a presentar en un radioteatro y se va a encontrar con Jaime Yankelevich. Y buscando así un poquito más de información y recordando, nosotros fuimos el segundo país en tener televisión.
¿En serio?
En serio.
¿El primero de Estados Unidos?
Primero, nació en Estados Unidos y acá fue la primera transmisión.
¿El segundo país del mundo?
Sí.
¿Entrar a televisión?
Digamos, fue la gran inversión que hizo.
Parece Martino, boludo.
La gran inversión que hizo Yankelevich en ese momento.
¿Cómo estás diciendo?
Se lo llama como el padre de la televisión. Y la primera transmisión fue un 17 de octubre con la imagen de Eva Perón. Todas estas cuestiones que parecen lejísimas, está bueno que aparezcan en la ficción de alguna que de otra manera para que recordemos de dónde venimos, sobre todo.
¿Es medio guiño para Nicho o lo van a recontraexplicar? Porque si no... No, mira, no es una figura, o sea, de Goyeneche te entiendo, pero...
Sí, yo creo que lo van a... Pueden explicarlo, pero también creo que está bueno cuando suceden este tipo de cosas que a vos te despierte la curiosidad de ir a ver qué pasa. Porque el Yankelevich te va a sonar el nombre por Romina o por Gustavo y a lo mejor vas a ir a buscarlo.
Claro.
Algo que me decía una de las personas, que es Mercedes Funes, que trabaja ahí en la novela, ella hizo de Niní Marshall en un momento.
Sí.
Y ella contaba y decía... increíble cómo nosotros no cuidamos nuestra cultura. Porque nosotros, ponele, que tenemos más de 40 años, sabemos quién es Niní Marshall. Yo no sé si una persona de 20 o de 18 o de...
No
te digo,
probablemente
sabe
la mayoría
es.
No.
Pero
yo tampoco lo veo tan mal. Eso.
No,
¿que
está
no
mal.
Se sepa?
Si tenés 18 años, podés no saber quién
no,
es.
No, claro.
Podés no saber quién es
Niní Marshall. Estoy jugando a los que no saben. Estoy diciendo que nosotros como... a ver, comunicadores de historias, la generación no va contándole
no,
a los
yo
más
tengo 40
jóvenes
y no la vi
son.
A Niní Marshall.
No, yo tampoco.
Por eso, o sea, bueno, ver, sé tampoco, quién es, pero digo, no la vi.
No la conoces y no es una figura de ahora, pero digo, seguramente alguien que formó parte de la cultura, ayer hablaba con alguien y me decía, tanto Niní Marshall como Fernando Peña hacían lo mismo. O sea, personajes radiales, diferentes personajes que se cruzaban y hablaban y tenían conversaciones entre ellos. Entonces vos decís, Fernando Peña, ok, un genio. Niní Marshall hacía lo mismo que él muchísimo tiempo antes. Y está bueno que se disparen cuestiones de curiosidad para decir, bueno, voy a ver y voy a interesarme por quiénes fueron formando parte de la cultura de nuestro país. Anduve por el teatro también,
bien,
para recomendar. Ayer fui a ver Cabaret, que está segunda hora en la taquilla. Uh-huh. La verdad... Si tienen un pesito para invertir en teatro, porque es de las obras comerciales, no digo que es la más cara, pero es una de las que tiene mejor producción, está al nivel de cualquier obra internacional.
Uh-huh.
La verdad que agradecer a veces justamente a Yankelevich, porque el año pasado fue Sugar, con esa producción increíble, y este año es Cabaret con...
¿Quiénes están?
Flor Peña. En una parte, si van, les recomiendo esta partecita de... ella canta una canción, un tema que se llama Quizás, o sea, y es tan desgarrador que yo empecé a emocionarme y dije, me estoy emocionando yo sola. Pero el aplauso fue tan largo después que te das cuenta que les pasó a todo el mundo. Una Flor Peña que es genial, Maica Migorena haciendo de anfitrión, y creo que ninguno podría haber representado ese papel más que él. Bueno, obviamente músicos en escena.
Este papel lo hizo la versión que vi yo, la anterior, Alejandro Packer, ¿no?
Ah, bueno,
Packer
es muy bueno.
Por eso,
muy bueno
Packer
también.
Lo había hecho, por ejemplo, decir, bueno. No me imagino otro que no. Él. Packer lo hizo muy bien.
No, pero Packer estamos hablando
Packer
de palabra mayor.
Por
palabra
eso.
Mayor en teatro, pero digo, de los quizás conocidos o del teatro que vos decís que la gente lo ve en la tele, porque yo creo que en el teatro comercial lo que sucede es eso, que vos vas a ver una muy buena obra de teatro con actores que ya conoces de algún lugar y querés verlos de alguna forma también más cerca. Me quedé con Packer, es un genio.
Por eso, yo vi esa versión y no me olvido de Packer, lo
total,
bien que lo había
total.
Hecho.
Pasa que también hay muchos musicales, que antes teníamos mucho prejuicio con el tema de los musicales, pero ahora están llegando y bien, por suerte. Y para que la gente vaya, a veces ponen una figura que convoque por sí sola, porque si no, a lo mejor con el musical no alcanza.
Uh-huh.
Entonces tenés que poner una muy buen nombre de musical y la figura que convoca. Flor Peña se lleva, para mí, digamos, es la figura de esta obra. Maica Migorena, Patricia Pal, también, no, Graciela Pal, perdón.
Graciela Pal,
una genia. Bueno, los músicos todos, la verdad que hay que decir que muy bien, digamos, el ambiente del Teatro Liceo está como, parece un cabaret, o sea, la vas a pasar muy bien.
Bien.
Es una obra de las difíciles. Y después también vi, después de Casa de Muñecas, con Paola Cruz.
Me hablaron maravillas de esa obra.
Es otro tipo de obra, que no es musical,
no.
Pero es genial.
Nadie, todo el mundo que la vio me dijo, tenés que ir.
¿Sabés lo que pasa, Gaby, con esa obra? Que vos vas y entran los personajes, está Paola Cruz, está Jorge Suárez, está Julia Calvo, y hay Grandinetti, es la hija...
Laura.
Cada vez que habla uno de ellos, de los personajes, que no están de acuerdo, vos vas tomando partido por el que habla.
Eso es maravilloso.
Entonces vos decís, no.
Tiene razón el otro.
Llega el otro. No, tiene
porque
razón
argumenta
el otro.
Muy bien.
Claro, y te vas encontrando con que todos tienen una parte de la razón.
Aclaremos, no hace falta ver Casa de Muñecas
no,
o haberla visto
no,
para
no,
entender
total,
lo que pasa.
Total, que no,
porque
pero...
mucha gente tiene miedo, uy, yo no vi Casa de Muñecas, no importa.
No, es la verdad que la disfrutás igual, pero te pasa eso, que vas tomando partido por los diferentes actores y diferentes personajes. Y les traje un libro, para se los voy a dejar acá para que después lo regalen a los oyentes. Está pasando algo muy lindo con los oyentes, que a veces me escriben y me preguntan cuál es el libro que
bien.
Recomendé, pero hay una cosa más linda todavía, que hay oyentes que son escritores y varios, y están, me dicen, te vamos a dejar el libro ahí en la radio para que lo mires. Y la verdad que les agradezco la confianza.
Decís que tenemos muchos oyentes escritores.
Mirá, en serio, Calle, por lo menos, te diría entre 3 o 4... ¿Cuánto hace que empecé con la columna? Hace re poquito. Me escribieron para decirme que
para mí
estaban escribiendo
hacer,
libros.
Podemos hacer un concurso literario en este programa. Algo.
Mira, ya
para,
que
para mí se tiene que llamar
libro.
El premio al mejor primer capítulo.
Así lo leo yo también.
Claro,
solo así hay jurado.
Vos sos el jurado.
Yo soy el jurado, primer capítulo.
Es el concurso mejor comienzo.
Si la novela se pone bien por la mitad, y lo lamento.
Les tiro como dato que tienen oyentes que escriben. O sea, que ya tienen su libro.
Nilda, tenemos.
Bueno, tenemos oyentes que escriben. Y la verdad me puso muy contenta.
Algo hiciste vos por este programa, Nilda.
hace mucho tiempo. El libro de hoy se llama Agua por todas partes. Es de Leonardo Padura. Es un escritor cubano. Y lo que cuenta un poco él es cómo se desarrolla un escritor viviendo justamente en Cuba. Es para aquellos que les gusta escribir, sobre todo. ¿Por qué? Porque él cuenta cómo se desarrolla un personaje, cómo se deja se pueden recibir influencias desde su lugar y el querer quedarse a vivir en el mismo barrio toda su vida. Este mismo autor también lo pueden ver en una serie que está en Netflix ahora, que es 4 estaciones en La Habana. Él se hizo famoso, más conocido, por un personaje que se llama Conde, que es un investigador de la policía, medio borracho, medio descuidado y demás, pero está muy interesante. Ahí tienen la serie, 4 estaciones en La Habana, y si no, les dejo acá también el libro, que es Agua por todas partes, de Leonardo Padura, para los que les guste escribir o tengan ganas de conocer de más de este autor,
lo pueden tener.
No, esto no es ficción. Okay. Esto, tiene pedacitos de ficción, pero él cuenta cómo lo desarrolló.
Ok,
perfecto.
Y para dentro un rato, cuando quieran, un juego.
Escuchá, esto es para vos, Jules.
¿Qué? ¿Hay que jugar?
Nilda te va a desafiar a vos.
Ah.
A ver, ¿de qué?
A vos.
¿De qué?
Escuchá. Por ejemplo, a ver, programa
escuchá,
de
no,
chimentos.
Vos también, ¿eh?
De los 90, ¿no? Hubo dos versiones.
Sí.
Se llama El Periscopio, ¿lo recuerdan?
Sí, claro.
¿De Rial era?
Sí, no.
Rial es uno. Estuvo Rial y quién más, a ver si
esta
te acordás.
Esta es televisión de los 90.
Esto se me salgo de libre.
¿Ventura?
A ver, escuchemos.
¿Quién es?
Esto tiene su historia. Bien. Graciela, y es así. Yes. Hace muy pocos días hicimos una otra conferencia a Raggi. Y bien. Nosotros le preguntamos.
Y Graciela Alfano.
¿Qué era aquello de?
La pregunta es:
¿salía o no salía con
quién era el notero del periscopio?
Ahora va a hablar.
Y tendrían. Ustedes se lo pueden adivinar antes que hable.
Pará.
El notero del periscopio.
Sí.
No, año 1990 y por ahí.
97.
Rama Shuri.
No.
Sí, me parece que sí.
Bueno, pero digo, el que yo traje.
Hay muchos noteros.
Era
Rial.
Pero Rafa es notero de América hace millones de años, pero, sí.
O sea, discutímela esa.
No, Rial y una actriz que también ahora está. La vemos todas las noches, se puede ver todas las noches. Andrea Frigerio conducían una parte, una versión del periscopio, ellos eran los conductores.
¿Es alguien que sigue trabajando en la tele?
Sí, pero se fue del lado de, del espectáculo, pasó a otro rubro.
Notero hombre, estamos hablando.
Hablando de notero hombre.
Mauro Zeta.
No, Mauro Zeta no está aquí.
¿Ahora
no
es conductor?
No, una ayuda que les puedo dar, ustedes hace muy poco hablaron con él.
El notero, Juan, no. Juan Michelio es.
No.
Vino acá.
No. Lo llamaron por otra cosa. No lo llamaron como nota. Me parece que lo llamaron por una cuestión.
Lo tengo el periscopio en los 90.
Digo, Díaz.
Sí, señor. No, bien. Estoy
iluminado.
Florencia Raggi, has venido de viaje nuevamente desfilando en Buenos Aires.
Sí, exactamente. Llegué la semana pasada. Preparadísima para empezar las colecciones de acá de Buenos Aires.
¿Cómo te fue en París?
Bárbaro.
Florencia, por ahí escuchamos. No,
mientras jugaba al fútbol, porque en los 90.
Sí, jugueteaba también.
Mirá, yo llegué de viaje, no entiendo nada de todo.
Excelente,
después
excelente
fue al pregunta. Fue al piso con Alfano. Bueno, era como. Era. La verdad que si se toman un rato.
Punto para
tipo
Harry.
De televisión es muy, muy, muy gracioso. Y después encontrando. Te querías ganar vos. Y
sí. Además, Harry, los 90 tenía un año.
Bueno, pero preguntar algo más de los 50.
Yo tuve una reunión con Monty para entrar como productor en ese programa.
¿En ese programa?
Se hacía en Pramer ahí a la vuelta.
¿Y?
No entré.
¿Pero porque no quisiste? No,
no nunca.
Hubo...
Me llamó una vez y nunca más me
volvió. Bueno, por
llamar.
Eso reprimiste el recuerdo. Ahí está.
Es probable.
Puede ser.
Pero mi idea era para hacerla como biografías no autorizadas. Era una sección que nunca salió. En realidad la sección no salió. Que yo tenía que ir
un programa ahora de Luis Ventura.
La idea era que yo fuera a la redacción de Revista Gente a buscar archivos de famosos y hacer como una biografía de ciertos famosos y hacer un informe que ellos después iban a,
claro, a contar,
producir.
Escucha, Noé, lo que trajo Nilda.
Sí, vamos a otra ficción así muy emblemática que es Dale. Mi cuñado.
¿Recordás Mi cuñado? Sí, por supuesto.
Buscando olvidar? Y mirando un poco la televisión de los 90 y mi cuñado Brandoni.
Brandoni
y Darín. Darín haciendo televisión, haciendo justamente tira.
Sí.
Bueno, conversa, para el que no lo vio nunca, mi cuñado era, vivían juntos, obviamente, una familia. Cecilia do Passo era la hija de Brandoni y Andrea. Ay, no me sale.
Frigerio.
Bueno, no, Frigerio no.
Politi.
La que está a la noche.
Bueno, Politi. Ahora me voy
a, no era Politi, la esposa. El tema es que vamos a lo que querés contar.
Campbell.
No.
Pietra.
Está en Campanas en la noche, que va a venir el nombre en un ratito. Está en Campanas en la noche de María Marta, que es malísima. La de Patricia Veggiano.
No va, le dijiste que era.
Andrea era el personaje. Andrea el personaje, perdón. El tema es que en la discusión le dice, Cecilia do Passo habla de machismo. Y le dice, justamente, sos un machista al padre, a Brandoni. Y Brandoni tiene que explicar en su personaje qué es el machismo.
Esto es el 90 y pico.
Esto es 90 y pico, 90.
A ver,
escuchemos.
Hace como la gente inculta que se llena la boca de palabras cuyo contenido desconoce. Yo no soy machista. Ni me gustan las consecuencias del machismo.
¿Pero qué es el machismo?
El machismo empezó en la edad de piedra, más o menos, ¿no? Bueno, el hombre, el macho, era el encargado de conseguir la comida, de cazar. Cuando llegaba al lugar donde todos vivían y había cazado algo, ¡fua! Todo el mundo contento.
¿Todo contento?
Todo el mundo contento. Pero cuando no cazaba nada, las mujeres con la cara larga y lo criticaban y lo criticaban. ¿Entendés?
¿Eso es el machismo?
No. Para un poco. El machismo, en realidad, empieza cuando el cazador se empieza a hinchar un poquito de las críticas de las mujeres y las hace callar la boca a los garrotazos, porque no tenían vocabulario, ¿viste? Era la única forma de comunicación que tenían. Dale, vamos al colegio.
Esto tiene casi 30 años.
Por eso digo.
No explique esto hoy, señor.
Me llamaba la atención porque la cara de Brandoni era de incomodidad total. Y digo, está
también haciendo... hacía el papel de no tengo la capacidad de explicarle esto a un nene, ¿no?
Se siente en la voz que no está cómodo.
Claro,
obvio.
Pero no está cómodo como actor, digamos.
Está actuando una incomodidad, claro, la pregunta.
Ante la pregunta del chico, y pensaba eso, que el machismo, todo lo que no sabemos todavía, porque la gente dice, no, es que no quieren a los hombres, te dice el machismo. No, no es eso.
Claro.
Pero digo, imagínate, en ese momento la televisión lo tocaba y ya era un tema como discusión en la mesa.
Sí, claro.
Y sin embargo, no había elementos para explicarlo.
Excelente.
¿Quién era el guionista? ¿No te acordás de eso?
No, no me acuerdo.
Porque es interesante, porque plantear eso desde el guión también era jugar.
La pregunta, en una, ¿qué, claro, es el machismo?
En una comedia que nadie se lo planteaba tampoco.
Es que a veces uno menosprecia ni siquiera las ficciones o a las novelas. Y sin embargo, si te vas muy, muy atrás, novelas de Migré, por ejemplo, hablaban desde maltrato, de violencia de género, hablaban de muchísimas cosas que vos decís, no puede ser que los esté hablando en ese momento y era mucho más jugado que hablarlo ahora.
Claro.
Porque todos pensamos, uy, ahora estamos súper liberados y somos conscientes de lo que contamos. Y antes también lo hacían, pasa que pasaban de largo.
Jimena me aporta que la guionista era Laura Ferrari, la idea era de Oscar Viale, pero la idea original.
Claro.
Pero la guionista de esto era según mujer. Internet, Laura Ferrari. Claro. Y está bien, que vos... plantea la discusión sobre el machismo en una época en la que no se hablaba.
En la que no se hablaba y seguramente pasaba de largo y ahora estamos mucho más atentos y celebro este momento.
Excelente, Neil, excelente. Me encantó. Gracias, beso, chicos, grande, y gracias a vos.
Gracias a ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.